Yo no hubiese descubierto las cualidades que yo tenía en el mundo del ciclismo si no hubiese sido por mi accidente. Yo siempre digo que yo no he hecho nada en mi vida que sea más costoso que ir en handbike. Nada comparado con el esfuerzo que le tienes que dedicar a pedalear con los brazos, imagínatelo. Lo gané por 26 centésimas de segundo en una contrarreloj, ¿eh? Una de las cronos de la historia del olimpismo más ajustadas. El valor de la medalla en sí, o de todas las medallas, son el simple recuerdo de lo que has vivido. Puse en marcha una carrera y todavía no la he detenido. Cuando la detenga, espero que la vida me dé la oportunidad de poder detenerla yo, antes de que la competición me retire a mí.
Hoy en Lover TV traemos al ciclista y campeón olímpico Sergio Garrote.
¿Qué tal?
Muy buenas, un placer, la verdad. Gracias por invitarme a Lover TV y nada, vamos a disfrutar un poco de una buena charla entre nosotros.
Totalmente, hemos estado antes hablando un buen rato y la verdad que muy top.
Muy bien,
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, tengo ganas de empezar la charla y,
pues
y
dale,
que me
lo
cuentes
que
de toda tu trayectoria. Yo siempre al principio hago la misma pregunta, que es, en este caso, ¿quién es Sergio Garrote?
Bueno, Sergio Garrote, pues es... soy una persona, sin más, de a pie, como digo yo, que va en su silla de ruedas. Soy deportista, deportista de alto nivel, más concretamente soy un ciclista paralímpico y bueno, pues me dedico profesionalmente al mundo del ciclismo. Mi vida está ahora mismo vinculada completamente al mundo del ciclismo.
Top. Yo cuando he empezado a buscar información de ti, ajá, ¿vale? Pues obviamente entré en tu página web y tal, me leí toda la biografía y tal, y al principio pues obviamente cuenta un poco tu historia, ajá, y que en 2001 pues tuviste la lesión medular,
¿sí?
¿Vale? Y entonces tú defines eso como una segunda oportunidad,
sí,
en tu vida. Es curioso, porque obviamente lo has sido, has tenido muchísimo éxito,
ajá,
pero tú al principio, cuando pasó todo eso, ¿tú lo veías como una segunda oportunidad o en qué momento dijiste esto ha sido una segunda oportunidad?
Primeramente, en los momentos más recientes del accidente, es un duelo enorme, porque tu vida cambia a 180 grados, totalmente, o sea,
exacto,
lo que tú ya eras deja de existir para volver a ser un nuevo Sergio, que en un mundo en el cual, pues del mundo de la discapacidad, yo desconocía todo y totalmente. Es otra vez volver a reinventarte. Hace muy poco hablaba de la manera en la que me tuve que destruir para volver a construirme como persona, ¿vale? Para no quedarme en un pasado, encerrado en un pasado, y seguir en el entorno, en la sociedad, en lo que nos demanda, que es continuar con la vida para adelante. No se detiene por nada ni por nadie.
Claro.
Vuelve a anochecer, mañana vuelve a salir el sol. Y tu vida en ese momento, hay un parón que se detiene, pero todo continúa. Si no te enganchas al hilo de la vida, pues te quedas ahí parado y en ese momento, ¿no? Entonces, en la búsqueda de volver a reencontrarme como persona, pues sí que es verdad que pasé por diferentes procesos complicados, como es el duelo de vivir una situación tan difícil como esta, y en la cual te vas recuperando poco a poco y vas viendo que el tiempo va pasando y que vuelves a ser otra vez el que más o menos tú eras. Claro. Quieres otra vez reencontrarte y ubicarte en el mundo, en el por qué pasan las cosas, es lo que yo siempre me he preguntado, ¿no? O me preguntaba, mi curiosidad. Todo aquello me llevó un poco en camino hacia los estudios, primeramente, estudié medicina, luego cursé algunos estudios de criminología, pero no terminaba de encontrar con lo que yo realmente...
Con el camino que querías...
Sí, con la esencia de lo que yo quería ser otra vez de nuevo, ¿no? Sí, un poco la medicina fue un poco en el agradecimiento que le tengo por lo que le debo, ¿no? A esta segunda vida.
Totalmente.
Y bueno, recuerdo que estudiando criminología, pues se cruzó una bicicleta de este tipo como la que yo ahora mismo llevo.
¿Tú eras ciclista de antes?
Sí, bueno, era un ciclista aficionado.
Exacto, era,
sí, como
fuera aficionado,
como, sí, como
ya...
cualquiera, de sábado y domingo. Como cualquiera que coge su bicicleta y sábado y domingo, pues salía. Y
claro,
sin más.
Ahora entiendo esa definición de segunda oportunidad, porque al final has pasado,
sí,
de ciclista aficionado a campeón olímpico.
Sí, sí, a ciclista, o sea, profesional, de... campeón olímpico.
Totalmente.
Sí, 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 sí. A ver, ese proceso llegó después del accidente. Evidentemente, cuando hablo de segunda oportunidad, es que yo no hubiese descubierto las cualidades que yo tenía en el mundo del ciclismo si no hubiese sido por mi accidente, porque la vida anterior no me lo hubiese permitido, ¿eh? Una vida de trabajo o de estudios, o incluso mi propia vida familiar, porque fui padre muy joven, como antes comentábamos, ¿no? Fui padre muy joven, pues
sí,
me hizo centrarme en otros aspectos de mi vida. El ciclismo pues era más de aficionado, de disfrutar un sábado, un domingo, salir con tu bicicleta como hace cualquiera de los mortales. O sea,
total.
Luego ya ahora vivir las experiencias que he vivido ha sido, esa es la verdadera segunda oportunidad que me dio la vida.
Qué bonito. Y tú, el tipo de ciclismo que practicas se denomina como handbike.
Exacto.
Porque la diferencia es, obviamente, en vez de ser con las piernas,
exacto,
es con los brazos.
Exacto.
Tú que has podido ver las dos...
Buena pregunta.
Exacto. ¿Qué es más complicado?
Más complicado, la handbike. Yo siempre digo que yo no he hecho nada en mi vida que sea más costoso que ir en handbike. Te lo puedo asegurar. Y he hecho... he tenido trabajos duros, tuve un trabajo muy duro, pero nada comparado con el esfuerzo que le tienes que dedicar a pedalear con los brazos. Imagínatelo. O sea... Claro. Lo que es la relación de pedaleo es la misma que la de las piernas. Las piernas no son igual de grandes que los brazos. La fuerza que tú puedes ejercer con una pierna no la puedes ejercer con los brazos. Y tienes que ir a una velocidad muy alta. Y esto se trata sin más.
No, yo he visto más tus vídeos todo este fin de semana y tal. Y vas más rápido que
en ocasiones,
sea, es una locura. Y,
en ocasiones
sí, sí.
Puede llegar a ser... puedes coger velocidades... muy muy altas en llano. Cuando subes, pues la fuerza, claro, es lo que es, y la fuerza no te permite ir muy rápido, pero bajando te puedo asegurar que no me coge nadie. O sea, bajando no me coge
ahí
nadie.
Va, totalmente.
Y en llano ya te digo, en llano yo siempre digo a los ciclistas, nunca menospreciéis a un ciclista que vaya con los brazos. Sí que ahora ya tienes una identidad, la gente te conoce, y si tienen cierta calidad sí que podemos
competir
hacer...
ahí de,
sí,
de tu
sí,
algo.
Sí, con buen nivel, sí, 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 con un muy buen nivel.
Totalmente. ¿Cómo empiezas a profesionalizar todo esto? Porque supongo que hay un proceso de más, como cuando hacías bici...
Aficionado.
Exacto, más aficionado, y luego, ¿cómo es ese proceso hasta que llega la profesionalización?
Pregunta clave, o sea, nos estás bordando una tras otra. Pues es lo que a veces le planteo yo a mi mujer y a mi familia. Cuando miras atrás y dices, ¿pero en qué momento yo decidí yo llegar hasta aquí? O sea, ¿cuál fue ese momento en el que todo cambió? Vas cambiándolo poco a poco. Y si te das cuenta que con el tiempo todo se va profesionalizando, porque tú vas poniendo metas cada vez más cercanas, más tangibles, pero también a la vez más altas. Yo siempre comento sobre la vida, que en la vida hay metas y objetivos, ¿vale? Los objetivos son a corto plazo y se tienen que cumplir ya, y las metas son a largo plazo.
Claro.
Los objetivos se responden con preguntas que cómo lo quiero, cuándo lo quiero, por qué lo quiero y qué es lo que quiero. Cuando te respondes eso, son objetivos que puedes cumplir ahora mismo. Las metas dirás lo que puedo llegar a conseguir, ¿no? Pues cuando me acercaba a las metas y las cumplía, iba poniendo otra, cada vez más alta. El listón lo iba poniendo cada vez más alto, hasta el momento en el cual, pues, llegas a un mundial, como llegué yo en 2017, después de haber ido consiguiendo alguna Copa del Mundo o medallas en Copa del Mundo, y wow, y todo cambia, ¿no? Porque, bueno, pues ya formas parte del grupo de deportistas con alto interés para este país. Y,
¿cómo te llega la llamada?
Del seleccionador.
No sé si, claro, no sé si llamarlo
seleccionador.
O sea, es selección, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, claro, asociamos selección a fútbol, sí, sí, a baloncesto y tal, pero también...
También.
O sea,
pues bueno, sí, la llamada también, me encanta esta pregunta porque fue un momento muy especial. Fue un momento que vino después de estar 2 semanas compitiendo por Italia, buscando al que en ese momento era el campeón del mundo, era italiano. Entonces corría por diferentes pruebas y yo me iba en búsqueda de él en todas las pruebas en las que se apuntara.
Exacto.
Pruebas internacionales. Y iba pues con mi Renault Scenic, 2 bicicletas, mi silla, no me entraba absolutamente nada más entre maletas, y durmiendo en albergues sociales por Italia.
Hostia.
Me no llegaba a duchar en el suelo. Nada,
ni...
nada, no tenía nada, ni una ayuda, todo era costeado por mí.
Hostia.
Todo me lo costeaba yo por una ilusión, únicamente yo quería demostrarme a mí mismo que yo a aquella persona la podía hablarle de tú a tú.
Totalmente.
Sin más, no ganarle, porque en ese momento era muy difícil y me quedaba mucha trayectoria por delante.
Total.
Lo he conseguido ganar, ¿eh? Pero en ese momento era el listón más alto que yo tenía que atravesar.
Eres el segundo en este programa que se funda un italiano. Pasó Igor de Castañeda,
¿sí?
Campeón de Karate Combat en,
sí,
Estados Unidos.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Campeón, perdón. Fue aspirante al título.
¿Sí?
Y en su debut en Karate Combat, creo que fue en Grecia, ¿no?
Sí.
Sí. En 13 segundos lo noqueó.
Wow.
Y era, sí, sí.
A mí, a mí me ha costado algo más de tiempo, pero te puedo asegurar que es un siciliano. Y yo decía, digo, ya veremos a ver, siendo siciliano, a ver lo que ocurre. No, me llevo fenomenal con él, nos llevamos súper bien. Lo que pasa es que entre Italia y España siempre hay esa rivalidad.
Total.
De que somos muy mediterráneos, somos la, con un mediterráneo latino.
Tenemos un carácter muy, muy parecido. Mi padre es italiano.
Pues fíjate, yo siempre digo lo mismo. Cuando España e Italia llega a un mundial, se hace notar. Sí, o sea, sí. Porque ha llegado la revolución. El resto de países todos callados, pero Italia y España se nota cuando llegamos.
Totalmente.
Y la verdad que me llevo muy bien con ellos. Mi inspiración fue de mano de uno de ellos, eso incluso propiamente de mí, del que era en ese momento campeón del mundo. Y bueno, pues figuras como Vittorio Podesta o bueno, pues el que es ahora mismo uno de mis patrones, por así decirlo, que es Errol Mergelin, que es, ha sido pues una figura del mundo del deporte. Ahora mismo pues lo tengo yo muy cercano.
Top. Entonces en ese momento te llama, cuando ya empiezas a ser campeón del mundo y tal, te llama el seleccionador.
Bueno, me llama previamente.
Te llama previamente, sí. Y entonces te propone, oye, yo creo que para 2020 estás para los Juegos.
Bueno, era un proyecto para él. En 2016 entro en la selección española en tecnificación deportiva.
Vale.
Y justamente el mes antes de los Juegos de Río 2016 me presento con la selección española en la Copa del Mundo en Bilbao y le consigo 2 medallas de plata.
Oh,
aquello fue un bombazo. O sea, es llegar y ¡pum!, besar el santo.
Top.
Al seleccionador yo creo que se le pusieron todas las orejas de punta y le gané en ese momento al que fue luego tercero o bronce en Río 2016. Me llegó a convocar para Río únicamente por las plazas que surgieron después del veto que le pusieron a Rusia por dopaje en los Juegos de Río. Pero al final las plazas que repartían de los rusos se repartieron entre otros países y entre otros deportes, y a mí no hubo esa opción, siempre quedó aquella espinita. Sí que a partir del año siguiente, en 2017, entraba dentro del plan ADOP y entraba dentro de los proyectos para ser campeón, bueno, no campeón, sino ir a unos juegos a unos Juegos Paralímpicos como los de Tokio.
Y llegaste ahí a Tokio.
Exacto.
Y un oro.
Un oro.
Y un bronce.
Por delante del italiano, ¿eh?
Exacto, o sea, recordamos que siempre por delante.
Siempre por delante del italiano, pero no te lo pierdas porque lo gané por 26 centésimas de segundo en una contrarreloj, ¿eh? O sea, después de 32 minutos, no me acuerdo del tiempo exactamente, pero entramos en el mismo segundo, y se torció la balanza hacia mi favor por décimas de segundo, 26 centésimas. Bueno, fue una de las cronos de la historia del olimpismo más ajustadas y en la que, bueno, pues la tecnología fue la que tuvo que decidir, porque no
hubo VAR, ¿no?
Hubo VAR, o sea, literal, hubo VAR, porque te digo que a nivel de jueces de mano, manuales, sí, picaron en el mismo segundo y no sabían quién había ganado. Sí que es verdad que enseguida en el letrero apareció porque el chip...
¿Tú qué creías en ese momento? ¿Que eras tú o él?
Yo te digo la verdad, yo cuando entré sabía que era plata. Porque pasé...
Sí.
Yo en cuanto entré sabía que era plata. El oro estaba en el momento en el que él entrara, que era el último corredor que había salido. ¿Vale? Entonces yo entré, yo salí, lo recuerdo, en el tercer puesto último, o sea, el último era el italiano, que salía por detrás mío, salió después de Estados Unidos y luego salí yo, ¿vale?
¿Él sabía el tiempo que tú habías hecho?
Sí, él lo sabía.
Era una presión de
él,
la hostia.
Él sabía en todo momento los tiempos que yo estaba haciendo, pero yo no sabía los de él. Porque yo, como pasaba antes que él, él, claro, le picaban los tiempos su staff y se lo comunicaban por radio,
sí,
pero a mí no me comunicaban nada.
¿Mejor o peor eso?
Pues la verdad es que puede ser mejor. En el mundial este último
menos
pasado,
presión, ¿no?
Sí, incluso puedes manejar según qué situaciones en las que a lo mejor terminas como en Glasgow, como me pasó este año, en los que las últimas curvas no arriesgaba. Sí, porque dices, bueno, solo falta que vayas por delante 20 segundos, le des la vuelta a la bici o te tropieces y digas, mierda, y la hayas, como digo yo, la hayas liado, ¿no? Hayas echado por tierra una medalla. Entonces intentas no arriesgar tanto. Si no sabes nada, arriesgas demasiado. Sabes que en cada momento te puede estar ajustándole, se puede estar ajustando él, o tú adelantándolo, o yo perdiendo, ¿no?
Top.
Y dices, ostras, esto es complicado, ¿eh? El tema de las contrarrelojes hay que saber gestionarlas, ¿eh? Porque los nervios están al máximo nivel. Toma de decisiones.
Más en las Olimpiadas, que es como la cúspide de cualquier deportista.
Es lo más grande que a un deportista puede optar en competición. Como digo yo, si ya formar parte de unos juegos es una pasada, ganarlos es el sum total, lo máximo.
Cuando estabas en el podio,
¿sí?
¿Qué es lo primero que se te pasó?
Pues mira, entre familia, mi mujer, mi hija y mi familia, los de aquí, los de allá, como digo yo, se me pasaban los momentos más difíciles que había vivido para llegar hasta allí, para llegar hasta ahí.
Joder.
La cantidad de veces en las que hubiese bajado los brazos y decir, me rindo, por lo difícil, por lo doloroso que es, lo complicado y los pocos recursos que a veces llegaban en ese momento y con los que había que ganar con trabajo, a base de trabajo. Me acuerdo pues los días de lluvia, los días de muchísimo sol en verano, el frío tremendo a lo mejor que puedes pasar en un entreno en invierno, de los malos momentos en los que dirías, no salgo, mejor no salgo, o las veces que te la juegas en carretera, ¿no? Es un deporte que yo practico y entreno en carretera con...
Lo comentábamos antes.
Sí, con
que
el resto
de... Que hay mucho descerebrado por ahí.
Sí, sí. Y otros, por un lado y por otro.
Y otros
por un lado
ejemplos,
y por otro. Sí, sí.
En este sentido.
Exactamente,
sí, sí.
Exactamente.
Hemos comentado antes que eres, ¿sí?, el ciclista español. Uh-huh. Bueno, no sé si español o más laureado.
Español.
O español más laureado actualmente.
Sí, Llevo, bueno,
¿cuánto?
Pues,
yo
¿qué
son?
Todos
más
los
de
títulos.
¿30, 40?
Bueno, entre títulos nacionales e internacionales estamos cerca de los 90. O sea, 90 medallas significa 90 pruebas en las cuales hemos obtenido un podio entre oros, platas y bronces.
¿Dónde las guardas?
Uf, en un cajón, en una caja.
¿En una caja?
¿En serio?
Sí.
En serio,
yo me esperaba algo súper épico.
No, para nada. Tengo por ahí algunas fotos en las que, sí que es verdad, alguna foto espectacular donde pongo solo una pequeña muestra de lo que fue en ese momento en el año 2021. Pero las guardo en una caja, ¿no? Porque, ¿sabes? El valor de la medalla en sí, o de todas las medallas, son el simple recuerdo de lo que has vivido, ¿no? Y los recuerdos están aquí, las medallas están todas aquí. Me acuerdo de cada una de las carreras, incluso de los momentos en los que he vivido, porque todas han tenido algún momento tan duro que recuerdas esa situación tensa.
O sea, tienes 90 días metidos ahí en el disco duro.
Exacto, de situaciones difíciles y complejas en las que he tenido que llegar a solucionar momentos complejos, como en el Mundial del 2019, que lo recordaré toda mi vida, a 200 metros de la meta, luchando contra el italiano, Luca Matrone, por el oro, sí. Voy y me estrello. O sea, pero vamos, di vueltas, sí, de campana. Me pude dar la vuelta e ir hasta los 200 metros que me restaban, hasta línea de meta,
sí,
pedaleando con el cambio roto. O sea, no podía prácticamente ni pedalear, el pie por un lado, yo magullado por todos sitios, y Estados Unidos, que venía detrás, a intentar quitarme la medalla de plata. Y conseguí ser plata en ese momento. O sea,
joder,
tanto como eso. Saber hasta dónde puedes arriesgar, sabiendo qué es lo que puedes ganar y también qué es lo que puedes llegar a perder.
Totalmente. Actualmente eres director y,
sí,
y entrenador.
Director nacional de ciclismo
del comité,
y entrenador.
¿No?
Bueno, formo parte del grupo de directores nacionales de la Federación Española de Ciclismo.
Eso quiere decir nacional. Que actualmente vives completamente del deporte.
Yo ahora mismo, mi vida es 24/7 por el deporte. 24/7 para mi dedicación completa al mundo del deporte. ¿Qué significa también? El mundo de la competición, pero también lo que envuelve, lo poquito que envuelve o lo que intentamos desarrollar a nivel personal, pues con colaboraciones, trabajos sobre sostenibilidad. Cómo llevar el ciclismo o el deporte como mecanismo y herramienta social hacia las personas, y cómo manejar también la industria del deporte, que tiene mucho que ver con las empresas privadas que apuestan en grandes patrocinios por el mundo del deporte.
Y este año te, uh-huh, estás preparando para París 2024. ¿Cómo cómo van los nervios y la preparación?
La verdad, la preparación va muy bien. Vamos con mucha ilusión. Todo está por correr, todo está por ganar, pero la ilusión es máxima. Si es por ganas, no me gana. Pero evidentemente luego hay que presentarse allí y hacerlo, que es muy difícil.
¿Ves alguno fuerte este año?
Sí, Francia.
Francia.
Anfitriona, va a ser Italia también, va a poner lo suyo, Estados Unidos también pondrá lo suyo, todos ponen lo mejor, lo mejor, igual que lo hacemos nosotros. España pone lo suyo también, ¿no? Conmigo. Pero, ostras, es muy ilusionante. Ya al menos, por lo menos, sé lo que es vivir eso. Que en Tokio no sabía que era vivir la experiencia de unos juegos. Sabiéndolo, es como una, es un síndrome de abstinencia. Es, necesito volver a vivir esa experiencia. Porque es increíble lo que se vive, lo que se mueve alrededor de unos Juegos Olímpicos. Es incomparable a cualquier otro tipo de competición. Y quiero vivirla porque estamos cerquita, Barcelona, España, está cerca de Francia, París, y poder pues trasladar a familia para que lo pueda ver y pueda experimentarlo va a ser un momento precioso, la verdad. Con muchas ganas, ya te digo, entrenando muchísimo todos los días, 24/7.
Y sería espectacular que encima con tu familia ahí, que no sé si pudo estar en Tokio puedas estar ahí con ganar una medalla. Uf. Ya sea, a ver, oro, plata, bronce, al final, que ganes una medalla delante de tu familia, yo creo que ya es el
sí, nivel es, más... es ponerlo en el colofón, es bonito.
Una buena guinda al pastel, podrías retirar ya tranquilo.
Bueno, sí, yo siempre digo que incluso la presión que me resta París es el hecho de haberlo conseguido.
Claro.
Hay quien vivirá
obsesionado
con 6 juegos. Yo conozco gente que lleva muchos juegos pero no han vivido la experiencia de poder ganar.
Claro, tú llegaste y ganaste.
Yo fueron mis primeros juegos y quitarme el sombrero allí delante de todos los japoneses.
Totalmente. Eso yo creo que te da lugar a que quizás podría ser uno de los abanderados en París.
Podría ser. Sí que es verdad que en las expectativas y en las quinielas que entran dentro del comité y dentro de lo que es España y el Team España, sí que es verdad que ellos hacen sus quinielas y nos sitúan como a lo mejor el segundo o tercer mejor medallista de los Juegos, ¿no? En Tokio fui el tercer mejor medallista de todos los deportes de España y aquello fue muy bonito, la verdad, vivirlo con una grandísima experiencia. En ser tus primeros Juegos, situarte en ese ranking era alucinante. También con muchísimo trabajo, porque ya veníamos marcando
nada.
La línea y el camino que veníamos haciendo. Es más, desde Tokio hacia adelante, o el camino que nos lleva hacia París, los resultados han sido mejores incluso,
claro.
O sea, el camino sigue en una línea ascendente. Entonces, ¿te ilusiona? Sí, pero sabes perfectamente que ahí iba a estar Francia esperándome con ganas, porque es su casa.
Exacto.
Y lo entiendo, pero también es una presión añadida, ¿eh?
Total.
Que no me gustaría tener,
Exacto. ¿Hay algún otro proyecto que tengas paralelo al deporte?
Sí, bueno, ahora mismo pues estoy relacionado pues con la Asociación de Marketing Empresarial vinculada al mundo del deporte, a la industria del deporte. Con ellos pues colaboro como consejero a nivel deportivo sobre la vinculación del ente privado, o sea, de la empresa privada,
vale.
Cómo puede y cuánto puede aportar hacia el mundo del deporte. También muy vinculado al tema de la sostenibilidad, y ahora mismo pues es un poco la punta de flecha a nivel social, no podemos decir a nivel político y también a nivel empresarial. Y bueno, pues también muy vinculado con el Ayuntamiento de Barcelona, como consejero en el área de deportes, pues un poco para devolverle a Barcelona la identidad deportiva, pues que con los años pues a lo mejor haya un poco podido perdiendo, ¿no? Barcelona le debe mucho a lo que son los Juegos Olímpicos.
Barcelona empezó a crecer gracias a los Juegos Olímpicos.
Exacto. Pues imagínate esa expansión que tuvo, esa gran ola de situar a una ciudad como es Barcelona en el centro del mundo y luego hacerla tan grande. Todo esto vino generado por un evento como son los Juegos. Devolverle un poco a Barcelona esa identidad deportiva es uno de los trabajos que tengo yo pendientes y de poder devolverle.
Top. Me has liado entonces, ¿eh?
Bueno, sí, es verdad que es una serie de cosas que van relacionadas con un mundo que te gusta, que te relaciona con diferentes deportistas, con gente también que está vinculada al mundo político, al mundo gubernamental, al mundo de la empresa, y que, bueno, pues que tenemos que ir todos de la mano, pues un poco para una sociedad pues un poco mejor, ¿no? Más igualitaria, más sostenible, pues con el planeta con el que vivimos y con nuestro entorno.
Totalmente. Oye, ¿pasamos a la sección de la IA?
Venga, vamos a darle.
Vamos a ver con qué nos sorprende. Venga. Hoy el chat GPT.
Venga. Esta es la primera vez que lo vivo. Es una grandísima,
Exacto. experiencia. Yo te digo que te va a gustar.
Venga.
Sergio, ¿tienes alguna superstición o rutina peculiar que sigues antes de subir a la bicicleta?
Por supuesto. ¡Ostras, vaya pregunta buena, ¿eh? Sí, mira, yo siempre entro por el lado derecho. O sea, me gusta ir hacia el lado derecho. Vale. Me gusta que me aten primero la pierna derecha, luego la pierna izquierda, muy concretamente con un ajuste muy, muy, muy especial. Ajusto y desajusto, pues como 3 o 4 veces la fijación a la bici, porque vas fijado y vas atado, claro, completamente a la bici. Mido mucho las presiones de las ruedas, controlo muchísimo el ajuste de los frenos. Sí, sí.
Es lo que hablábamos antes con Dan del tema perfeccionismo,
sí,
¿eh?
Es el controlar el mínimo detalle, intentar controlar todo aquello que yo puedo controlar. Hay cosas que no, pero lo que yo pueda controlar, no hay que preocuparse.
Bien, bien. Vamos con la segunda.
Venga.
Fuera de las competiciones, ¿cuál es tu lugar favorito para ir en bicicleta solo por diversión? Wow. Ya no entrenamiento. Es decir, pues sí, hoy voy a salir porque me lo merezco, porque sí, me gusta. Sí.
Es subir la montaña de Montjuïc. Es muy placentero para mí. Para mí aquella... En sí, Barcelona, y poder divisar Barcelona desde Montjuïc es algo espectacular. Mm. Porque puedes visionar la ciudad y luego visionar el Mediterráneo, ¿no?
Total.
Por el otro lado.
Sí, sí.
Pero subir esa montaña es algo mágico. Es una montaña que desprende cierta inspiración. En el mundo del ciclismo, pues es una montaña pues muy, muy mítica. Se sube 6 veces en la Volta a Cataluña y ha tenido grandes vueltas como la Pujada a Cataluña, la Volta a Cataluña. Bueno, pues es el lugar final donde se han coronado grandísimos ciclistas. Es bonito.
Es como una metáfora en el sentido de estar en la cima.
Sí, y luego pues poder vivir y revivir las experiencias que yo viví siendo un niño de lo que fueron los Juegos Olímpicos allí, ¿no? Luego volver a sentirte tú como olímpico y con aquel espíritu, pues es muy bonito. A mí me apasiona subir allí.
Totalmente. Nos estás dejando mensajes muy, muy bonitos, joder. Vamos con la tercera. ¿Cuál ha sido la ruta más inolvidable y por qué?
Wow, esta es muy buena.
O puede ser carrera inolvidable y por qué también.
Pues te voy a decir las rutas que preparaba en Mallorca para irme a los Juegos de Tokio. Fueron rutas muy bonitas que vivimos en pandemia, en pleno proceso de pandemia. Te podría decir de otra también, que es justamente en el confinamiento de la pandemia a mí se me permitía poder salir a entrenar. Y bueno, pues tenía la oportunidad de poder trasladarme para entrenar, y lo que hacía era subir Montserrat varias veces, y la subía en soledad. No había nadie porque estaba todo el mundo
confinado. A ti la pandemia te favoreció, ¿no?
Me favoreció para entrenar en según qué sitio.
Totalmente. O sea,
me favoreció para entrenar en según qué sitio.
O sea, podríamos decir que parte del éxito de Tokio,
¿sí?,
fue la pandemia.
Para entrenamientos concretos, sí. Para entrenamientos concretos. Sí que luego me perjudicó, porque sí que a nivel mental me destrozó. Me destrozó muchísimo, y lo reconozco. A nivel mental, ¿eh?
¿Por qué?
¿Por qué? Porque la pandemia puso en jaque y en juego toda la inversión que había hecho por el deporte. Porque
claro,
escasamente una semana antes de irme para Tokio, todavía pendía de un hilo el que se pudieran celebrar los Juegos, ¿eh? O sea, son circunstancias...
Se celebraron un año más tarde.
Se celebraron un año más tarde.
Exacto. Porque pone 2020 por la publicidad.
Exacto.
Y tal, porque ya los rótulos estaban hechos. Y,
más uno,
y
¿no?
Hay un más uno ahí.
Hay un más uno. Súper curioso, porque luego todo lo que te ponían era 2020 y estamos
faltaba
en 2021.
Faltaba presupuesto ahí en Tokio, ¿eh? Para
sí,
ya ir cambiar el 2021.
Ya no podían ajustar más, y luego todo era 2020 por todos sitios y estabas en 2021.
O sea, tenían cajas ahí de carteles de 2020.
Exacto.
De no vamos.
Imagínate,
a tirar todo.
Un año para olvidar. Y ese año...
Recordado todo. Todo.
Continuamente recordándote que era 2020.
Como hiciste como regreso a la peli.
Como
tú en 2021, pero creyéndote que estabas en 2020.
Literal, porque es que aparte no se cambió nada. Todo se mantenía con 2020. Lo contaba hace poco. No, Samsung es el colaborador, un colaborador patrocinador de los juegos. y te regala un móvil, el último móvil de la última generación en ese momento. Claro, de la última generación del 2020.
Pues ya los tenían, los tenían todos
del 2020, nos los dieron en 2021 y ya llevaba un año de retraso. Aquí el móvil estaba desfasado en el tiempo.
Joder, bueno, ni en esas, ¿eh?
Ni en esas acertamos.
Joder, ha hecho daño el sí, COVID. Sí, sí. Pero bueno, te llevaste un móvil, no pasa nada.
Me llevo el móvil.
Totalmente. Vamos con la cuarta y última de la IA.
Venga.
Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería el título y quién interpretaría tu papel?
Wow. Forrest Gump.
Hostia.
¿Sabes esa sensación de en la película de Forrest Gump, todas las situaciones que vivió?
Sí.
O sea, ves esa película y sin duda es una película que ahora la miro con el tiempo y dices, es que este chico se puso a correr y no paró. Hacía una cosa y la volvía a hacer y la hacía bien, ¿no? Esto, lo otro, hasta que al final pues se detiene su vida, ¿no? Y para, ¿no? Cuando él decide. Pues esa es mi vida. Yo puse en marcha una carrera y todavía no la he detenido y no quiero parar. Quizá a lo mejor cuando la detenga espero que la vida me dé la oportunidad de poder detenerla yo antes de que la competición me retire a mí.
Exacto.
Me encantaría.
Sí, esto a veces pasa mucho que el deportista no sabe cuándo parar.
Sí.
Y al final cuando tiene como el fracaso más grande, no el fracaso, pero como la desilusión más grande, que te esperabas una cosa y no la alcanzas,
no la has conseguido.
Y dices, va, ahora me retiro.
Sí.
Y te quedas con el mal sabor de boca.
Claro.
Quizás a veces hay que saber retirarse a tiempo.
Hay que saber retirarse a tiempo. Mira, hace poco se retiraba Marc Gasol, he tenido la suerte de conocerlo. Y es más,
lo invitamos al programa. Pues, sería
es magnífico. Tiene un discurso alucinante. Es una persona súper cercana. Son los hermanos Gasol en sí.
Sí.
Son de admiración con todo lo que son en el mundo del deporte. Su cercanía es una pasada. Entonces, pues mira, es decir, saber ponerle fin a una carrera cuando aún podría haberse mantenido dentro de su club. Él preside ahora mismo el Girona, el Club Básquet Girona.
Sí, sí, preside, podría, pues, juega...
Sí, era presidente, jugaba, formaba parte de la plantilla.
Increíble, increíble.
Y decidió poder ponerle punto y final, aun cuando podría haberle quedado un añito más y poder haber disfrutado de su deporte, ¿no?
Bueno, y porque también la casa que tiene en Castelldefels estará muy bien.
Claro,
también.
Sí. Aparte que... Yo creo que es esa dedicación, ¿no?, que ya lo vincula hacia el mundo familiar, ¿no? El
decir,
bueno, me retiro y he conseguido todos mis objetivos, mis metas.
Si tiene un anillo a la NBA, o sea,
lo tiene todo.
¿Qué más quieres?
Lo tiene todo.
Pues hablando de finales, sí. Nosotros al final de la entrevista, yo siempre hago una pregunta, que es la siguiente.
Venga.
Actualmente, Sergio Garrote, ¿qué tiene? ¿Más seguidores en redes sociales o más dinero en el banco?
Más seguidores. El deporte da para muy poco, a no ser que seas un crack, ¿no? Un mega crack. Sí que es verdad que tienes que saber ser hormiguita. Yo te voy a poner esta frase. El deporte me ha ayudado muchísimo en mi vida y en el ámbito personal y en lo económico, pues también me ha ayudado. ¿Cómo no? Los premios de los juegos, pues, son suculentos y ayudan a la economía de la persona. Recuerdo una frase que me dijo un ciclista muy famoso en el mundo del ciclismo por lo charlatán que es. Dice, mira, si en 10 años de tu carrera deportiva no has pagado tu hipoteca, algo mal estás haciendo. Y bueno, pues sí que es verdad que tenía toda la razón. Entonces, si lo cumples eso, va bien. Entonces yo por lo menos he podido cumplir ese proyecto.
¿Has pagado la hipoteca?
Sí, lo pude conseguir.
Bien. La entrevista lo hace.
Ya sí. Con eso es mi gran premio.
Totalmente. Ojalá yo pueda hasta pedirla. Eso ya sería
Sí, espero que la sociedad nos dé los medios, porque
totalmente.
De verdad que admiro muchísimo. Tenéis una sociedad que, siempre digo lo mismo, pido perdón por los que sois más jóvenes que yo, por la sociedad que vamos dejando, que bueno, os lo vamos poniendo también muy difícil y en mí como persona y muy vinculado hacia la sociedad y a todo lo que puedo hacer, pues me siento parte responsable y por ello también pido perdón a la gente joven.
Bueno, saldremos adelante con proyectos como este, podremos salir adelante.
Claro que sí, por supuesto.
Sergio, muchísimas gracias por venir.
Es una entrevista maravillosa, ¿eh?
Y tú eres una persona maravillosa, la verdad.
Genial.
Increíble. No sé si quieres decir algo para despedir la entrevista.
Bueno, que espero que volvamos a repetir la entrevista ya.
Totalmente.
Después de París, a ver qué es lo que ha sucedido. Me encantaría volver.
Queda pendiente.
A vuestro estudio y vamos.
Y con esa medalla colgando.
Para poder disfrutarla.
Totalmente. Pues gente, suscribiros al canal y hasta la próxima.